Muy buenos días, José, muy buenos días a toda tu audiencia. No sé si alguien más te acompaña en este momento, trabajo.
En este momento estoy solo, Iván. Él es coordinador departamental de las MIPIMES en Alto Paraná. Y antes de conversar sobre una carta abierta que remitió al presidente de la República, querría, porque estabas en agenda para conversar un poco sobre lo siguiente, antes de entrar sobre esta cuestión en particular, ¿cómo está el comercio de aquí hasta fin de año? ¿Cómo lo están viendo, Iván? ¿Hay posibilidades de repuntar un tanto? Yo sé que no va a haber una recuperación de inmediato, o sea, quiero partirlo de esa base. Pero posteriormente, o sea, me imagino que deben tener ustedes unas proyecciones de cómo podría ocurrir de aquí hasta fin de año. ¿Qué se tiene en mente? ¿Qué podría ocurrir, Iván?
Bueno, el comercio y la situación están mejorando, pero eso no podemos dejar de mencionar de que hay una mejoría interesante, ¿verdad? El gran problema es que esta mejoría están aprovechando solamente los grandes empresarios por el hecho de que ellos pueden renovar su stock de mercadería, pueden tener productos renovados, pueden tener productos de tendencia. En cambio, las pymes quedaron con mercadería que no tiene tanta circulación, que no, pero mercadería que se desfasó en tiempos de pandemia, en la época de pandemia.
Sí.
Entonces no hay la posibilidad de que se pueda renovar eso. Ahora pudimos quemar ese stock. Muchas de las mercaderías pudimos quemar con el Black Friday que tuvimos, que fue todo un éxito aquí en el este del país. Y esperemos de que, y se proyecte realmente de que fin de año va a ser un muy buen fin de año según las proyecciones que estamos teniendo y considerando el éxito del Black Friday.
Entiendo. Entonces, si bien ahora las empresas más grandes son las que están aprovechando. Ahora, de aquí, tradicionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Hay compras, digamos, de aquí hasta el 31 de diciembre, ¿siempre fue así o ahora hay posibilidades de que esto se dé en la medida en que ustedes tienen proyectado, Iván?
No, siempre hubo muy buenas ventas en diciembre, prácticamente en diciembre hacemos las ventas ya por dos meses del año venidero, que es enero y febrero. Porque en enero están de vacaciones, hay poco movimiento. Febrero en el Brasil tiene el carnaval y eso corta mucho también el flujo comercial. Sí. Recién se normaliza en marzo.
Entiendo.
Entonces en diciembre nosotros hacemos el volumen de venta interesante porque recordemos que Brasil es un consumidor insaciable, ¿verdad? Y en nuestras importaciones de fronterizas, ¿verdad? En las importaciones que se hacen para el régimen de turismo, vos vas a ver que el volumen que se maneja acá, hoy estamos ya en 2.497 millones de dólares de importaciones. Y eso lo vendemos al Brasil y nunca se abastece el mercado brasileño.
Claro, entiendo. Quiero pasar, ya entiendo más o menos la proyección de aquí hasta el 31 de diciembre, cómo vendría, seguramente eso vamos a hablar después del próximo año que se tiene en mente para esto, que esto no caiga de nuevo. Pregunto, esta carta abierta que le envió al presidente de la República, ¿de qué se trata? ¿De qué habla don Iván?
Y bueno, habla en parte de patriotismo, habla de oportunidades,
sí,
y habla de poder generar un gran paso, un antes y un después en las fronteras, ¿verdad? Patriotismo porque, como bien la historia nos ha enseñado, Paraguay siempre ha tenido una actitud muy entreguista con relación a la actitud nacional, en donde el progreso y el desarrollo en gran parte ha quedado al lado brasileño, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la energía pedida, no es solamente la energía. Esa energía es una materia prima que genera un efecto multiplicador muy grande,
sí, señor,
donde se la pueda utilizar plenamente. el 45% de la energía que hoy se le está cediendo al Brasil, que correspondería al Paraguay, porque el Paraguay solo utiliza el 5%. Eso se traduce, por ejemplo, en empleo, en productos terminados, en impuestos, ¿verdad? Porque se recauda en impuestos a la industria, sí, en oportunidades, en mercado, en infraestructura, en todo eso es el efecto multiplicador o lo que genera la energía. Pero sin embargo, nosotros acá tenemos simplemente royalties y compensaciones, pero las compensaciones son mínimas y muchas veces eso no nos abastece a nosotros para generar ese desarrollo que el Paraguay necesita. Por eso nosotros en nuestra carta planteamos de que la energía eléctrica hoy se mantenga el statu quo, que se mantenga el precio, porque el componente técnico de la energía hoy, el 60%, se está pagando la deuda. Se termina a pagar la deuda, va a quedar ese excedente. Brasil, ¿qué plantea? Porque la institución de una entidad sin fines de lucro, Brasil está planteando de que eso baje. Y al bajar, el único beneficiario, el beneficiario en un 95% de eso va a ser exclusivamente Brasil, porque ellos utilizan el 95% de la energía. Sí. Y ellos se hablan de que no, que se va a mantener todo. Y cierto, se va a mantener el dinero que nosotros recibimos de royalty, se va a mantener el CONACYT, se va a mantener las compensaciones, eso no va a variar, porque eso está luego presupuestado. Pero nosotros tenemos que analizar esta óptica. Ahí va a sobrar 1.094 millones para cada lado, para cada margen. Sí, sí. Eso es lo que se amortiza de la deuda. ¿Por qué ese dinero no se genera un fondo de apoyo a la industria, a las inversiones, y empezamos a generar ese pasto que el Paraguay necesita? Salir de esa producción primaria nada más de exportación de carne, grano, y adentrarnos un poco a la industrialización y a los productos con valor agregado, ¿verdad? Y también en la frontera, un capítulo aparte, porque recordemos que la frontera vive de una coyuntura tributaria en donde nuestra carga tributaria es baja y donde nosotros podemos importar productos, podemos traer al Paraguay productos, sí, importados, y esos productos importados por la baja carga tributaria que tenemos, tenemos competitividad, podemos vender a buen precio.
Claro, claro.
No depende, no es producto nuestro, es prácticamente un pasamano lo que hacemos.
Sí.
Donde más una vez se beneficia el público brasileño,
¿verdad? Ahora, don Iván, en eso en particular, yo le había leído hace un tiempo, digamos, un artículo donde decía el pasamano se está muriendo. ¿Eso es así tanto, don Iván?
Y es así porque ese mercado es un mercado de turistas, ¿verdad? Mm. Y cada vez cuando uno, por ejemplo, Brasil hace controles en frontera, se deprime la venta aquí, ¿verdad? Y esa es una situación que nosotros aprendemos mucho del buen humor de Brasil. Si Brasil baja la cosa, que hoy está en $500 y baja, ¿no?, a $300, y establece controles en frontera, el mercado paraguayo se deprime, las fronteras se deprimen totalmente. Porque esto depende, como yo te dije, es un negocio de triangulación que no depende del humor de Brasil. No es formal. Entonces nosotros tenemos que generar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Tenemos que reconocer que el Brasil es un aliado comercial nuestro, es uno de nuestros mayores aliados comerciales, porque 70% de nuestras exportaciones las hacemos al Brasil, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar un acuerdo en donde gane el Brasil, ganemos nosotros, y dentro de nuestra energía, porque yo considero, según estudios técnicos, que el Brasil no está en condiciones luego de ceder esa energía.
No.
Porque si Brasil cede esa energía, va a tener que desenchufar de ahí, de su país, y enchufar en Paraguay. Al desenchufar, como yo te expliqué al principio,
sí,
eso no es solo energía, nomás. Ahí van a haber puestos de trabajo que se van a perder. van a haber industrias que van a cerrar, van a haber impuestos que se van a dejar de cobrar, porque hoy Brasil no tiene un plan B con relación a la Itaipú. Y Brasil se proyectó a tener un plan B, que eran dos represas en el estado de Amazonas, que no se pudo lograr por una cuestión medioambiental y por una oposición fuerte de los pueblos indígenas. También Brasil iba a ampliar su programa de usinas nucleares. Eso también no se dio, no consiguió ampliar su programa de tener usinas, más usinas nucleares, porque eso se maneja en un consejo internacional.
Exacto.
Que manejan los países más fuertes del mundo para poder comprar la materia prima radioactiva que se utiliza también para las bombas, ¿verdad?
Ahora, don Iván, ¿qué es el Fondo Nacional de Apoyo a la Industria y el Desarrollo y cómo se genera? ¿Y qué tendrá adentro? O sea, ¿en qué consiste ese fondo y para qué se va a utilizar? En esta carta está hablando de la posibilidad de un fondo para ambas partes, ambos márgenes. Ahora, ¿cómo se da eso? O sea, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Quién lo debe administrar? ¿Y para qué va a servir?
El dinero va a ser transferido al Tesoro Nacional, los 1.094 millones de dólares, así como se hace actualmente.
Sí.
Eso hay que ver si qué porcentaje el gobierno va a destinar para el fondo. Pero recordemos, estamos tan súper endeudados, yo considero una parte va a quedar en el Tesoro Nacional para pagar deudas, y ponerle que un 600, 700 millones de dólares podemos por ley crear el Fondo Nacional de Inversión, que va a apoyar a las industrias, al sector privado. Va a dar un financiamiento accesible, un financiamiento con años de gracia. Vamos a salir de este modelo de los créditos comerciales, porque hoy vos solicitas un crédito, tu tasa es entre 17 a 23% y en los 30 días empezás a pagar, ¿verdad? Nosotros necesitamos créditos que sean de un solo dígito, de 7, de 5, de 4% al año, al año,
sí.
Y que tengan meses de gracia, o sea, o años de gracia, 1, 2, 3 años de gracia, en función a la generación de empleo que va a dar y en función a que también sea una industria amigable con el medio ambiente y que genere oportunidades. Ahí es donde nosotros hablamos de que el Paraguay también ya establezca una relación, un acuerdo comercial con el Brasil en cadena de valor agregado, ¿verdad? Porque
claro.
Nosotros podemos producir todo lo que queremos, pero una cosa es producir en tu país y otra cosa es que vos consigas exportar y vender eso en los países, que ellos no te apliquen medidas tributarias de protección a su industria y al final con los impuestos tu producto deje de ser competitivo, ¿verdad?
Claro, claro.
Ahora, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, un ejemplo.
Sí.
Brasil tiene ganado muchos mercados automotrices, ¿verdad? El mercado automotor, mismo es un mercado interesante. Entonces que el Paraguay se fabrique los asientos, los faros,
sí.
Los cabos hoy ya se están fabricando en gran parte en Paraguay, y que el resto haga Brasil, y en esa integración de todos los componentes, bueno, por las cosas que se hizo en Paraguay, sea mucho más barato y eso también le beneficie en su producto final, ¿verdad? O sea, que sea más competitivo el producto brasileño. No sé si me llegué a entender.
Perfectamente, sí, totalmente de acuerdo, sí, entiendo. De hecho, las empresas que vino a radicarse logró incluso empresas grandes, y eso multiplicarlo, sobre todo para la industria automotriz, y no solamente hacer partes del automotor, si es que en algún caso, si esto prospera, si buscar un mecanismo de acción, hasta yo soñaría con tener una marca paraguaya para de exportación de autos hechos totalmente en Paraguay.
También, eso sería lo ideal.
Lo ideal.
Ahí tendríamos que utilizar el ropaje del Mercosur,
exacto,
para que también no nos carguen con tributos.
Exacto.
Y ver una estrategia, ¿verdad? Porque lastimosamente nuestro mercado de consumo, si bien está declarado 8 millones de habitantes en Paraguay, pero no más de 2 millones tiene posibilidad de consumir y comprarse un vehículo. Entonces el mercado es muy limitado, ¿verdad?
Claro. Don Iván, ¿cuál es la respuesta que espera de esta carta? Que me imagino que buscará una respuesta del presidente de la República en corto plazo. ¿Cuál es lo que usted más positivo que podría esperar, digamos, de esta carta que le envía al presidente de la República?
Y que el presidente lo haga con transparencia, que reconozca de que está en un momento histórico donde las futuras generaciones lo pueden recordar, así como mencionamos la carta, como Marito el Grande o como Marito la Entreguista. Porque ese es el momento histórico que el Paraguay necesita para generar ese impulso y ir saliendo un poco de este modelo de país desarrollado, porque la pandemia trajo también y reforzó por sobre todo el desempleo y la informalidad. Y un país con desempleo e informalidad es un país que poco a poco va a ir cayendo en la inseguridad, poco a poco se va a ir convirtiendo en una base de operaciones para hechos delictivos, especialmente para el narcotráfico. Y eso es lo que no queremos nosotros.
Don Iván, gracias por el tiempo. Que tenga buena jornada.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.
Okay.